Tenemos participación del auditorio. Le damos la bienvenida a la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Para quien va encendiendo su radio en estos momentos o nos escucha a través de internet, recuerda que este noticiero comienza a partir de las 6 de la mañana y tratamos de que usted tenga información suficiente de lo más importante en el ámbito nacional, internacional y, por supuesto, primordialmente local. Bueno, ¿qué dice el auditorio esta mañana? Se comunica Rosa Madrigal. Ella encontró una credencial de lector a nombre de Ustolia Castillo Ruiz en San Jacinto. Nos deja su número telefónico 3310-119982, 3310-119982. Por cierto, recuerde que tiene hasta el último de febrero para recoger su credencial de elector si usted la tramitó en el 2024 y por una causa u otra no ha ido por este plástico. Tiene hasta el 28 de febrero, de lo contrario, estas credenciales serán destruidas y sus datos del padrón electoral serán dados de baja. Marcela González, ella es paciente de hemodiálisis y les enviaron un mensaje para que estén ahí desde el primer turno al último, para ver si hay máquinas y pueden pasar los primeros cinco. Imagínense desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche para ver si alcanzamos. Me dan ganas de llorar, es lo que dice Marcela González.
Sí, esa fue la solución que les dieron y pues es inoperante, ¿no? O sea, estar técnicamente como en la fila de cualquier trámite hasta que te toque, pero y el trato humano, ¿no?
Y solo cinco.
Y solo cinco, sí, es una situación muy lamentable.
Los pacientes de hemodiálisis generalmente es porque tienen daño renal y se les dan tres terapias o tres sesiones a la semana. Tú imagínate si estar formado para que te den entrada a los primeros cinco y ponle que tengas la suerte. ¿Y los otros días?
Claro. Además, ¿sabes qué? Lo hemos sabido, el desgaste que te genera la hemodiálisis,
sí,
el cuerpo sale
muy cansado,
tronado. Entonces, un día antes, parado o sentado todo el día esperando que te toque. Luego, sometido al proceso tan desgastante que es, al día siguiente medio recuperarte y otra vez repetir el proceso, eso es
inhumano. Y son sesiones de 2-3 horas, ¿no?
Sí, 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 es muy pesado, muy, muy pesado. Ahí tenemos, hoy tenemos también participación del auditorio, más de lo que usted nos ha comentado esta mañana, y le vamos a dar salida, por supuesto. Nos están reportando que el camión de la unidad U14, ruta 11A o 51A y B, esta mañana trae un chofer muy prepotente y grosero que venía demasiado rápido. Dice la persona que se comunica con nosotros, casi chocamos en Patria y Niño Obrero. Envió fotos de cómo está adornando el camión, no se supone que es servicio público, y tenía una frase que decía, súbase, agárrese y cállese. Y así les van a aumentar a 14 pesos, es lo que nos refiere el comentario. El chofer trae, la parte de respaldo que lo protege a él, digamos, de los pasajeros, a la Santa Muerte dibujada. Una calavera.
Qué grosería.
Luz morada en todo el camión, y ese letrero viene ahí pegado en una parte de un costado. Sí es una falta de respeto.
Sí es una falta de respeto. Imagínate, súbase, agárrese y cállese.
Así es. Repetimos, para la Secretaría de Transporte, para que se atienda el reporte, unidad U14 de la ruta 11A o 51A o B, este chofer que, bueno, además puso en peligro hoy a los pasajeros. Ojalá se pueda intervenir. Dice aquí, ¿me puedes decir algunas recaudadoras de Zapopan donde se pueda pagar el predial? Y lo que nos refieren, y agradece por mantenernos al tanto de lo que ocurre en la zona metropolitana. Bueno, para el predial, pues recuerde usted que, no sé usted en qué zona exactamente viva, pero las más conocidas son las de Las Águilas, el CIS de Zapopan en la zona de la cabecera municipal, en la delegación de Atemajac también se puede hacer el pago del impuesto predial, y creo que tengo entendido en los kioscos también que tiene dispersos digitales Zapopan en los centros comerciales. Con su cuenta catastral ahí puede hacer su pago de manera directa.
Bien, vámonos a continuación a las portadas, lo que la prensa escrita destaca como su nota principal. Posteriormente escucharemos la bolsa informativa, esa información económica también para que esté enterado en este tema, la economía y las finanzas. Y bueno, continuaremos con la programación en vivo, el reporte de José Luis Jiménez Castro y más información. Bien, vámonos a la línea telefónica. Bueno, con José Luis Jiménez Castro. Primero tenemos el comentario porque hoy es jueves, así es de que vamos a saludar a la maestra Alejandra Nuño.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Una disculpa, Alejandra, ya estamos listos para escuchar tu análisis de esta semana. Qué rápido se vienen los días de un jueves a otro, pero siempre es un placer saludarte. Adelante.
Igualmente, ya se nos está acabando el primer mes, Gris. Es increíble cómo se nos van los días, las semanas y los años, ¿no? Buenos días a ti, buenos días a Víctor y al auditorio. La semana pasada, las Naciones Unidas informaron de la visita oficial a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura. Esta instancia es sui generis porque su mandato principal es hacer visitas a lugares de detención para asegurar que las personas no sean maltratadas ni víctimas de tortura. A diferencia de otros mecanismos de supervisión internacional, su trabajo es confidencial y no se informa a las autoridades sobre los lugares que se visitarán, en el entendido que tiene la facultad de ingresar a cualquier lugar en donde se encuentre una persona privada de su libertad. De acuerdo con el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que es el tratado que da origen al subcomité, se entiende por privación de libertad cualquier forma de detención o encarcelamiento o custodia de una persona por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente. Esta definición es tan amplia que no solo incluye a personas que se encuentran en cárceles o en centros de detención administrativa, sino que aplica a otros como estaciones migratorias, comisarías de policía, anexos o instituciones psiquiátricas, es decir, a cualquier lugar en el que una persona se encuentre sin la posibilidad de salir libremente de él. Adicionalmente a su Comité para la Prevención de la Tortura, el protocolo facultativo establece la creación de uno o varios mecanismos nacionales independientes para prevenir este mal, la tortura, lo cual es similar al ordenado por la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en México. Esa norma designó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a otros organismos públicos de derechos humanos como mecanismos de prevención, bajo el argumento que esos órganos autónomos podían actuar de manera independiente. Lamentablemente, su actuación ha sido decepcionante, y si no por lo menos muy, muy limitada, en cuanto a la autonomía e independencia del poder político, cuando, por ejemplo, no se pronuncian ante los abusos de poder en manifestaciones públicas, en operativos militares, cuando elaboran informes o propuestas abiertamente contrarias a los derechos humanos, no emiten pronunciamientos o reducen sus recomendaciones al mínimo. De acuerdo con el informe anual de la CNDH, durante 2025, ese mecanismo nacional hizo 385 visitas a lugares de privación de libertad y elaboró 22 informes, de los cuales solo 8 son públicos. Esos informes se refieren a las visitas realizadas a los centros penitenciarios femeniles de Ciudad Cerdán, de Nogales, de Tlaxcala y de Tlalnepantla, así como a los separos municipales de los estados de Chiapas, Guerrero y Tamaulipas. El octavo informe se centra en la cultura de paz. Llama la atención, por ejemplo, que no haya algo, a menos de que sea parte de los informes no publicados, sobre el Ceferezo de Morelos, en el que en 2 años ha habido 19 suicidios de mujeres. También llama la atención que las visitas estén enfocadas en penales o separos y no en otros lugares donde las personas no solo estarían privadas de libertad o privadas de libertad contra su voluntad, sino que correrían riesgo, como sucede en los centros de rehabilitación conocidos como anexos. En ese sentido, recordemos que en 2025, la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas de Jalisco informó en distintos momentos de la realización de operativos de búsqueda en más de 20 municipios, localizando con vida a personas reportadas como desaparecidas en Poncitlán, Tonalá, Zapotlanejo, Guadalajara y Puerto Vallarta, por mencionar algunos de esos municipios. Volviendo a la visita del subcomité, este órgano internacional, compuesto por un total de 25 personas expertas, ha designado a 4 de sus integrantes para visitar el país y ha informado que ello se realizará del 25 al 30 de enero. El objetivo que se busca es examinar las medidas adoptadas por México para reforzar las salvaguardias contra la tortura desde su visita anterior y para evaluar el impacto de esas medidas en la protección de las personas detenidas. El subcomité ya ha visitado nuestro país en 2008 y 2016, por lo que tiene un diagnóstico de la situación de México. Si bien puede actualizarse en algunos aspectos, lo esencial se mantiene. Por ello, es fundamental centrarse en las medidas que ha tomado nuestro país para asegurar que cualquier persona privada de libertad sean tratadas con dignidad y sus derechos sean respetados. Nuevamente, México está dentro de las prioridades de las instancias internacionales de derechos humanos que, aún con importantes recortes presupuestarios, hacen el esfuerzo por monitorearlo de cerca. Ojalá que esta nueva visita sirva para mejorar las condiciones de detención de todas las personas en México y asegurar que la tortura y los malos tratos sean finalmente erradicados. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Muy buen jueves también para ti y todos allá en el ITESO. Muchísimas gracias y te esperamos la próxima semana.
Gracias, Víctor. Buen fin de semana.
Muy buenos días. Gracias. Alejandra Nuño.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos con José Luis Jiménez Castro. Muy buenos días, José Luis, adelante. José Luis, adelante.
Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Oye, primero que nada, bueno, señalar lo que nos están comentando algunos automovilistas de la zona de López Mateos. La modalidad ahora de algunos agentes de tránsito, allí en los cruces de San Agustín, Ramón Corona, incluso Camino al ITESO, que están hablando por teléfono, pero como eran tantas las críticas, que están hablando con su celular por parte de automovilistas, ahora han cambiado la modalidad de en manos libres. Usted ve a un agente de tránsito, dice, dirigiendo el tráfico, pero está totalmente distraído hablando por teléfono, o distraído hablando por teléfono, con sus manos libres. Y las manos libres son porque está hablando por teléfono, no porque esté dirigiendo la vialidad. Chequen eso, ya son varios reportes de la gente, y ojalá el comisario vial diera a conocer esta situación. Hablando de otras cosas, de los hombres topo, de los hombres que se meten a las alcantarillas, bueno, aparentemente no son ni delincuentes ni migrantes, sabe usted que, perdón, no son delincuentes ni indigentes, ni delincuentes ni indigentes, aparentemente son migrantes a los que esconden ahí, para que no se los lleven o los saquen del país, y luego a cierta hora, bueno, ya los dejan salir para continuar su camino, pues yo creo que hacia los Estados Unidos, o no sé hacia dónde, hacia el norte de la República, pero por lo menos nuestro informante ayer nos dijo, no son ni delincuentes, no son ni indigentes, son migrantes, ustedes lo pueden checar, incluso en la forma de hablar de esas personas y en la forma de vestir, incluso los utensilios que utilizan para meterse o se metían a las alcantarillas, porque ahora ya están tapadas, ya están cerradas. Y ahora para concluir, yo creo que uno de los temas que más se han hecho virales en las últimas horas en las redes sociales es el caso de Panchito. Sí, Panchito, este elefante marino que apareció allá en las playas de Nayarit, concretamente en los Ayala de Nayarit. Muchas fotografías, muchos videos, ya hay resguardo de la Guardia Nacional, de Protección Civil, y Panchito, que es un enorme, enorme animal de aproximadamente 12 años, según lo que nos comentaron, 12 años, y que puede pesar hasta 4 toneladas, imagínate nada más. Bueno, se la pasa muy bien en las playas allá de Nayarit. Pues resulta que este Panchito no es la primera vez que llega a Guadalajara. Ayer pudimos platicar con biólogos, precisamente allá de Puerto Vallarta, del Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos, de Grima, así se hace llamar en Puerto Vallarta, con la bióloga Iyari Espinosa Rodríguez, y nos comentaba que este elefante marino ya le gustaron las playas de Nayarit y de Jalisco para venirse a pasar unas vacaciones. Así que escuché usted lo que comentó esta bióloga marina allá en Puerto Vallarta. Adelante, por favor.
Cuando ellos son jóvenes, que es cuando llegó hace 5 años aquí a nuestro país, pues son animales que salen a explorar el océano. Una vez ellos están muy poquito tiempo con su mamá los desteta a las semanas de nacido, y entonces empiezan ya ellos a alimentarse, y una vez agarran un poquito de peso y de tamaño, empiezan a hacer migraciones en busca de alimento, ¿no? Entonces exploran nuevas tierras, pero bueno, usualmente lo hacen cerca de la Antártida, ¿no? Y bueno, este realmente pues se vino hasta acá. Entonces es un macho que está perdido, pero que al parecer está bastante sano. Hace 5 años y medio que lo vimos, era un juvenil, bastante, muy pequeño en comparación de cómo está ahorita. Y estuvo viviendo todo este tiempo en el Golfo de California, en el Alto Golfo. Y pues allá, dada la producción primaria que tienen allá en esa zona, pues hay muchos peces, y entonces agarró peso y tamaño. Y pues, no sé, decidió dejar el Alto Golfo de California y no sé si se vaya a regresar al sur o qué vaya a pasar con él.
Bueno, lo cierto es que este elefante marino, te repito, de unos de 10 a 12 años, de unas 3 toneladas de peso, tal vez un poquito más, se la está pasando muy bien, no ahorita, desde hace 5 años, ahí en las playas de los Ayala, allá en Nayarit, y ha sido pues motivo de muchas fotografías, de muchos videos, de muchos recuerdos para la gente que lo ha podido ver de cerca, así que no hay que molestarlo, y en algún momento tal vez ya se fue, o tal vez se va a ir mañana, o al ratito, no sé, pero pues el señor se la pasa muy bien de este lado de la República. Compañeros, el reporte que les tengo, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias. Veíamos las fotografías impresionantes, sin duda alguna, y más para los turistas, seguramente, ver ese elefante marino ahí en las playas del litoral jalisciense.
Sí, hay una foto, y es un video, y luego se hizo fotografía, en donde como que bosteza y abre la boca, dices, ¡ay, caray! Sus colmillos, y es una boca impresionante, algo totalmente amorfo, porque si tú lo buscas la información que te puede dar el Google o alguna información bibliográfica, te darás cuenta que son animales amorfos, ¿sí? Que tienen aletas, pero no son propiamente peces, la cola está un tanto deformada como si fuera elefante, pero no es un elefante, y la cara pareciera foca, pero foca grandota, con una cara muy grande. Entonces son animales hermosos, hermosos, y hay que cuidarlos mucho, estos elefantes marinos, en su visita a Guadalajara.
Muy bien, gracias José Luis.
Hasta luego, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias, buenos días. José Luis.
Te pues lo imaginabas en la Minerva.
¿No? Bueno, sí es un espectáculo, sí es un espectáculo. Bueno, lo importante es que está sano, ya luego regresará al mar, pero ahí está ahorita, pues obsequiando este espectáculo a los turistas y a quienes son de ahí de la localidad.
Así es, pues vamos a seguir al tanto de la situación, cosas que nos da la naturaleza,
sí,
muy
sí, sí.
Interesante sin duda alguna. Vamos a hacer una pausa, Luis, y regresamos después del corte.
Bien, tenemos participación del auditorio, enseguida le platicaremos con quién hablaremos esta mañana. Por lo pronto, Jaime Vázquez dice que de diciembre a la fecha he encontrado dos tarjetas de circulación y licencia. Fui a la Secretaría de Vialidad para ver qué hacía y me dijeron que ahí no podían hacer nada. Pregunta si el gobierno no podría poner una oficina y tener un listado de estos documentos que la gente encuentra. Clementina Covarrubia, la recaudadora de las Águilas, sí está funcionando. También reporta que siguen sin luz en Maracas e Isla Gomera. Y Luis Guzmán dice no que íbamos a tener el mejor servicio de salud, mejor que Dinamarca, y diplomáticos de primer nivel ahora envían a narcotraficantes y asesinos.
Bien, acá dice, quisiera dejar que leyeran este mensaje, pero que no se dé mi nombre. Es un reporte sobre la situación vial afuera de la UDN, plantel Tonalá Reunirlo. En la última semana partan lugares en la vía pública con conos, lo que impide que los padres podamos estacionarnos para dejar a nuestros hijos de forma segura. Esto nos obliga a bajarlos en doble fila, poniéndolos en riesgo y afectando el tráfico. Ojalá se puedan tomar cartas en el asunto para priorizar la seguridad de los estudiantes, es lo que dice este reporte. Y otro más nos refiere, dice, en la colonia Insurgentes, ayer andaban unas personas tratando de vacunar por el sarampión. Si hay campaña para vacunar a domicilio o hay que asistir a centros de salud, gracias, dice su mensaje, y añade que su mamá escuchaba la estación y le quedó el buen gusto de estar informada. Pues hasta el momento las campañas son en los centros de salud, en las Cruz Verde. Yo no he sabido que estén en casa por casa.
Hay municipios como Tonalá que sí tiene brigadas móviles.
Muy bien. En la Insurgentes es entonces, creo que sí, ya es Tonalá. Entonces, además, recuerde que cuando hay un brote y se detecta la presencia de la enfermedad en una zona específica, sí hacen un cerco sanitario. Sí. Probablemente eso fue también.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, no, en aras de que usted tenga una opinión informada, vamos a tratar de recapitular qué sucedió el día de ayer en el Congreso del Estado. Se rechaza por tercera ocasión el asunto de hacer modificaciones a la ley del registro civil para las infancias trans en Jalisco. Es, digamos, un ordenamiento de la propia Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, Jalisco dice que esto no es posible. Saludamos en la línea telefónica a la diputada Candelaria Ochoa para que nos platique más de este asunto. Le reiteramos, en aras de que usted tenga una opinión sobre el tema, perfectamente informada. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, Griselda. A la orden.
Platíquenos exactamente qué pide la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuáles son los derechos de las infancias trans y por qué Jalisco rechazó esta, digamos, esta medida.
Mira, lo único que pide es una cosa muy sencilla que ya se viene haciendo, que es que si un menor de edad quiere cambiarse de nombre, lo pueda hacer. Y si después se arrepiente, lo puede volver a hacer todas las veces que quiera. Entonces, lo que nos están pidiendo es reformar la ley del registro civil para hacer lo que ya se hace, Griselda. Porque fíjate que desde 2022, Enrique Alfaro y el Congreso del Estado fue conminado a reformar la ley del registro civil, y Enrique Alfaro, a través de Enrique Ibarra, le mandó un oficio a todos los presidentes municipales y presidentas para que generaran este servicio. Y los presidentes municipales le enviaron a su vez un oficio a sus jueces de registro civil. Así que lo que está pidiendo la Corte es algo que ya se hace y que se ha cumplido medianamente, que es registrar a los menores de edad con el nombre que se autoidentifiquen. ¿Qué es lo que no se quiso hacer ayer? Pues una reforma que en realidad es casi de formalidad, porque, como te digo, ya se practica, ya se hace. El propio Lemus ha demostrado con oficios que se los ha transmitido tanto a sus jueces en Zapopan como en Guadalajara, y ese registro se practica sin ningún problema. Y digo de Pablo Lemus porque él ha expresado que no, eso no es posible, cuando en realidad él mismo firmó esos oficios. Pero pues lo que la Suprema Corte por sexta ocasión nos está conminando es hacer esa reforma. Y los diputados de Movimiento Ciudadano, del Partido Verde, del PAN y del PRI votaron en contra.
Uh-huh. Ahora, en este caso, en Jalisco, por ejemplo, un niño puede decir, yo me identifico como mujer aún naciendo biológicamente como hombre, y en el registro civil tiene que respetar ese derecho a la identidad.
Así es. Ahora, siempre dicen la derecha, los niños. Sí, son niños, pero nunca son menores de 13 o 14 años, porque también la maduración psíquica y desafortunadamente el gran problema de estigma social, de exclusión, de discriminación, de marginación, pues es cuando los niños y las niñas están en un proceso de adolescencia. Entonces, esos son digamos, lo que psíquicamente estamos diciendo de que es correcto y que así debería de ser y que la Corte ya lo reconoce. Pero además México ha firmado todos los convenios internacionales en esta materia y también tenemos que cumplir esos convenios internacionales porque prácticamente en todos los derechos de la infancia está reconocido ese derecho.
Uh-huh. El argumento es ese que acabas de mencionar. Mucha gente considera que no tienen la madurez suficiente como para decir quiero cambiar de identidad por género.
Por eso es que son acompañados por sus padres, madres o tutores. Esa es la vía. Lo que no se puede es exigir exámenes médicos ni psiquiátricos. Pero sí pueden ir acompañados por su madre, por su padre, por un tutor o tutora y por la Procuraduría de la Defensa del Menor.
Si bien es cierto, diputada, que dice usted es una formalidad, ¿no sería así importante que el Congreso le entre a fondo para que en el camino se puedan hacer las correcciones pertinentes? ¿Y a qué me refiero? Usted lo dice, bueno, pueden ir y solicitar el cambio de nombre en el acta de nacimiento, se hará, y si más adelante deciden regresar al género que tienen, digamos, biológicamente, se puede hacer. Pero administrativamente hay que reconocer, México no está preparado para esto, pueden tener trabas en el Infonavit, el IMSS, los hospitales, en las dependencias públicas y hasta privadas, y eso, pues para que esté en la ley, que no sea un obstáculo más adelante cuando se estén dando estas modificaciones. ¿No será necesario revisarlo con más detenimiento para establecer las bases bien, bien claras de cómo va a operar esto en Jalisco?
Sí, claro, pues ese es lo ideal. Eso es lo que nos pide la Corte, que precisamente no se tengan problemas en temas educativos, en temas de salud, etcétera. Mira, te quiero comentar un caso. Hace 3 o 4 meses, precisamente en las vacaciones, me encontré a una persona en el CUSH, egresado ya de historia, y me dijo, es que quiero cambiar mi nombre, y no he podido cambiar mi nombre. Ya tengo mi acta de nacimiento, era una persona, pues no sé, de 29, 30 años. Me dijo, quiero cambiar mi nombre y no hay forma de que yo pueda cambiar mi nombre. Y le dije, híjole, la verdad es que no sé cómo asesorarte. ¿Por qué? Pues porque no está establecido que el acta de nacimiento tenga cambios en automático en otros sistemas, ¿verdad? Eso es lo que la Corte nos está pidiendo.
Uh-huh. Ahora, es un caso revisado por la Corte en todos los sentidos, y la pregunta es, ¿el Congreso del Estado estaba obligado a discutirla o a acatar lo que dice la Corte? ¿Y cuáles serían las posibles sanciones a que se podrían hacer los acreedores, los diputados?
Mira, el Congreso del Estado está obligado a votar a favor, es decir, a aprobar dicha reforma. Y te digo, porque en los hechos ya se realiza, a votar dicha reforma a favor de las infancias y de las personas adultas, porque no necesariamente cambias tu nombre, como te puse el ejemplo, cuando tienes 15 años, ¿verdad? Lo puedes cambiar a los 27 o a los 50 o a los 60, que tenemos muchos casos que así se dan. Entonces, la Corte lo que nos está diciendo es que se tiene que aprobar. Hay dos sanciones. La primera es una sanción económica, que ya lo ponen explícitamente, y la segunda es la inhabilitación. Es la sexta vez que no cumplimos, Griselda.
¿No la tercera?
No, la sexta.
Sexta.
Es la sexta comunicación que nos han enviado.
Ajá. ¿Y esperas que ahora sí haya consecuencias?
Pues yo espero que sí, porque también tenemos que reconocer que las cinco comunicaciones, digamos, en buen sentido, que nos envió la Corte, pues fue la Corte anterior. Esta es un llamado de la Corte nueva. Y la Corte, pues, es el tercer poder en esta República. Ayer yo decía, la reconocen cuando les conviene y cuando no, dicen que no. Entonces, pues, la Corte en este país, hay tres poderes muy importantes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y explícitamente conminan al Poder Legislativo del Estado de Jalisco y al gobernador a impulsar esta reforma.
¿Con qué tipo de argumentos han estado evitando estas seis pues comunicaciones para poder seguir pues trabando la resolución a la que tienen que darle salida los legisladores, diputada? Es decir, ¿son argumentos ideológicos, son técnicos, son científicos? O sea, ¿de qué tipo?
Son morales.
¿Morales?
Son temas de moral, son temas de conservadurismo, y desafortunadamente la gente cree esos mitos. Y te lo voy a decir por qué. Porque yo soy la primera en promover que las familias y la sociedad respetemos, amemos, cuidemos a todas las personas. Yo soy de las que me caracterizo porque digo, a todas las personas tenemos que querer, que amar, por su religión, por su color de piel, por su color de ojos, por su identidad sexual, por lo que sea. Yo algo que he aprendido en el feminismo es a querer a las personas y a otras mujeres, y a abrazarlas y a reconocerlas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que apostar por una sociedad de amor y de felicidad. Y lo que está haciendo Movimiento Ciudadano y estos partidos que te mencioné, pues es seguir promoviendo la discriminación, la marginación, el desamor y la infelicidad de cientos de personas en este estado que viven una condición de discriminación por su identidad sexual.
Bien.
Entonces, pues ellos apuestan a un voto conservador que odia. Yo apuesto por un voto de libertad, de amor y de felicidad.
¿Todo tu partido votó a favor?
Todo.
¿Quienes votaron en contra fue el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano?
Y el Partido Verde.
Y el Partido Verde.
¿Las sanciones, si llegan, serían de tipo económico, administrativo? ¿Hasta dónde puede llegar la Corte con esto?
Mira, puede llegar a dos cosas. A una multa, que en realidad es una multa simbólica, pero que desafortunadamente el Congreso la tendría que pagar. Uh-huh. Y a la inhabilitación. Y la inhabilitación, después de 6 llamados que nos está haciendo la Corte, es muy probable que nos soliciten esa situación.
¿Y la inhabilitación sería para solo la fracción que está en contra o para todo el Pleno?
No, para solo los que votaron en contra. Mira, por eso era muy importante ayer votarlo, porque la vez anterior no se votó por, digamos, abiertamente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hoy sí se votó abierto porque le tenemos que informar a la Corte quiénes votamos a favor y quiénes votaron en contra. Eso es lo que nos están pidiendo. Y otra cosa más, por supuesto la Corte me hace un llamado a mí como presidenta de la Comisión, a la presidencia de la Junta de Coordinación Política y a la presidencia de la Mesa Directiva. Entonces, pues el presidente de la Mesa Directiva es un panista, que por cierto ayer habló en contra de la agenda de género cuando le dije que desde hace 20 años en este Congreso hay una comisión de igualdad de género. La presidenta de la Junta de Coordinación Política es priista, y yo, que soy de Morena, presido la comisión de igualdad. Entonces los tres estamos mencionados en esa solicitud de la Corte, pero incluidos los 38 diputados y diputadas.
Sí. Bueno, una persona del auditorio nos dice que el PT no votó por miedoso, ¿es cierto?
El PT votó en contra. Uh-huh. Estuvo Sergio Martín, que yo no sé si es del PT o no es del PT. A veces parece que más bien es de Movimiento Ciudadano. Pero el PT votó solamente Sergio Martín, uh-huh, y estuvo en contra.
Bien, pues Candelaria, te agradecemos muchísimo el que nos proporciones esta información. Creo que es importante para que las personas que nos están escuchando, que no conocen muy bien el tema, tengan todos los elementos para tener una opinión sólida.
Estoy a la orden, Griselda, les agradezco mucho la entrevista, y sí, es muy importante que la gente esté informada y que no se crea los mitos que andan diciendo por ahí.
Muy bien, pues muchas gracias, diputada.
Buenos días, gracias.
La diputada Candelaria Ochoa.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, hay participación del auditorio, nos preguntan, ¿y qué pasaría con la CURP en este caso de que las personas decidieran hacer su cambio de género por identidad de manera voluntaria? Bueno, el tema es ese, los legisladores tienen que prepararse porque aquí el problema, me parece, es la inmediatez. Es decir, podría establecerse, como bien se señala, que en el registro civil les faciliten el cambio, sí. Ya está eso, ya está el acta, pero falta la CURP, habría que cambiar el resto de documentos escolares y toda esa información tiene que cambiarse de inmediato si más adelante se tuvieran que hacer algún tipo de trámite. Pero... ese problema es el que yo lo
veo
muy
complejo. Pero date de santos
con que la pruebe.
Con que se dé el primer paso.
Sí, sí, sí. Entonces, yo no lo veo tan fácil, sí me parece que tiene que ser un asunto muy bien analizado, estudiado y sobre todo en lo administrativo, consensuado con todos.
Bien, hemos tenido la información con Mark Hernández conforme se fue desarrollando este tema en el Congreso del Estado. Era importante escuchar a la diputada Candelaria Ochoa. Le reitero, en aras de que usted tenga todos los elementos suficientes para formarse una opinión informada. Entonces, bueno, ahí están los datos. Y bueno, vamos a ver qué sucede, si la Corte sanciona o no al Congreso de Jalisco. ¿Y qué sucede con los diputados? Le decía a Mark cuando nos pasaba el reporte que parece que es una posición inamovible, ¿no?
Sí, no va a cambiar y van a poder buscar cualquier elemento para zafarse del problema.
Dice Lucía Hernández que pareciera que el país está tan bien como para legislar esas cosas. Eso no funciona, que ya hagan otra cosa. Es lo que dice Lucía Hernández. Juanita Moreira, no estoy de acuerdo con la diputada. Está muy mal que les permitieran hacer eso en el acta de nacimiento. José Luis Magallón, una cosa es legislar y otra que le pidan cambiar el nombre, porque un menor de edad no puede ser juzgado si comete algún delito, pero sí quiere decidir sobre su género. Y Beatriz Mora dice que es un partido perverso y por ellos votaron. Ningún niño está capacitado para decidir, eso es lo que menciona.
Bien, acá nos dice, por ejemplo, la señora López, referente a los cambios de nombre, yo tengo problema con mi segundo nombre, porque tiene error ortográfico. le he batallado mucho con mis papeles, tengo 56 años, a mí me pueden ayudar la diputada para arreglar ese error. Dice, yo no quiero ni cambiar de nombre ni de sexo, nada más corregir ese error, porque me dicen que tengo que abrir un juicio. Dice, ¿cómo hay que hago? Saludos y bendiciones. Pues un asunto administrativo, a lo mejor de una letra, un acento. En el caso del pasaporte, hasta por el punto te rechazan el documento. ¿Sí? Sí, ya tengo recientemente un caso donde la persona era MA, punto, y al faltar el punto se trabó el asunto. Ya se resolvió y ya finalmente quedó como es, sin el punto. Pero son cosas a veces, en algunas dependencias, sí, sí, muy absurdas, ¿no?
Bueno, tenemos participación del auditorio y a veces... para descalificar un asunto terminan manejando pues argumentos que son realmente pues muy tristes y muy discriminativos en este caso, así es de que comprenderá que nos reservamos algunos de los calificativos o descalificaciones que usted emite esta mañana.
Sí, además pues se trata de debatir sin ofender, ¿no?
Sí, claro.
Se trata de eso. Dice, una disculpa por mi desconocimiento del tema referente al asunto. Dice, yo sentí el comentario de la señora como una imposición. Creo que como madres sí tenemos que respetar a nuestros niños, pero por ese amor que se les tiene, tenemos que ayudarles a identificar sus sentimientos y acompañarlos para que si están atravesando por esa inquietud, dice, creo que no es factible encaminarlos a que ya tienen que decidir por ellos. Dice, porque así lo marca la ley, tienen que hacerlo, es lo que dice en su comentario la señora Lele. Y otro más, antes de despedirnos, porque ya se nos agota el tiempo, nos refiere por acá, tengan misericordia de esas personas con aberraciones que van contra el mandamiento de Dios, dice Magda González en su comentario, y ella cita el Génesis 1.27. Bueno, muchas gracias también por sus aportaciones. A todos, gracias por participar del tema.
Gracias, muy amable por acompañarnos desde las 6 de la mañana. Le invitamos a que desayune rico, a que tenga buena actitud y que le salga muy bien el día. Pásela muy bien, buen provecho, Víctor.
Hasta luego, gracias.